Vamos a comenzar con una pregunta bastante personal. Y es, ¿cuánto vale su palabra? ¿Cuánto vale? Una ilustración. Algún vecino le pide ir a su casa para ayudarle a mover una nevera. ¿Que me puede ayudar? Sí, yo le ayudo a mover la nevera. Y luego alguien le llama y dice, le doy $5 si usted no va y no ayuda. Yo voy a ayudar. Le doy $100 si no cumple con su palabra y si va y si no va para ayudar a la señora a mover la nevera. ¿100? Bueno, no creo que debo ayudarla. $1,000. $1,000. Bueno, ya usted está pensando, yo voy a llamar a la señora y le voy a comprar una nueva nevera. Pero ya está comenzando a inventar excusas en la mente, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ofrecerle para que usted viole su palabra? ¿Sabe una cosa? La palabra de algunos individuos no vale mucho. Dicen una cosa y por cualquier pretexto, cambian de parecer, dejan su palabra. Vamos a Salmos 15. El versículo 1 hace una pregunta. La respuesta se encuentra en los versículos 2 a 4. Salmo 15. Primero la pregunta. Salmos 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí está la pregunta. ¿Quién va a morar con Dios en su tabernáculo? Ahí viene la respuesta de 2 a 4. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyo ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. ¿Quién va a morar en el tabernáculo de Dios? Ahí está la descripción. Pero yo quiero que nos enfoquemos especialmente en una frase. La última frase en versículo 4. ¿Qué dice? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? La Biblia de las Américas dice, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. O sea, alguien da su palabra. Resulta que el cumplir con la palabra no conviene. ¿Qué hace de todos modos? Cumple con la palabra. Estamos hablando de personas de palabra y así tenemos que ser delante de Dios. Si queremos morar con Dios, que tenemos que ser personas de palabra. Ahora, ese es el principio. Vamos ahora a la parte difícil. La aplicación. ¿Cuánto vale su palabra en los negocios? A mí me ha pasado algo así. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido. Usted tiene un auto que quiere vender. Piensa conseguir con suerte $3,000. Entonces usted pone un aviso, se vende el auto, precio $3,000. Bueno, viene un comprador. Le doy 2,500. No. 2,500 no. Bueno, 2,600. Bueno, deme 2,700 y le vendo el carro. Ok. Pero primero tengo que ir y buscar el dinero. Le traigo el dinero mañana. pero le voy a dar mañana el 2700 si usted me entrega el carro. Está bien. Se va. 5 minutos luego viene otro tipo. Este es el carro que siempre he tenido. ¿Cuánto usted pide? 3000. Ok, 3000. Aquí están. Y saca un rollo de billetes de 100. 3000, aquí está. ¿Qué usted ha dicho? Señor, dije a otro señor que le iba a vender el auto en 2700, pero le voy a llamar a decir que está mala la transmisión de todos modos y que no me... Si usted hace esto, ¿cuánto vale su palabra? $300 vale su palabra. Cuando estamos en los negocios, hermanos, y todos estamos, algunos vivimos de los negocios, otros, bueno, todos vendemos cosas. Nuestra palabra debe ser la verdad. Yo estoy pensando ahora en mi suegro que falleció. Trabajó por un tiempo en un negocio donde el dueño era un cristiano. Un negocio como Home Depot, donde vendían madera y vendían otros productos para la casa. Y un día el cristiano le dijo a mi suegro, lleve esta madera a tal y tal dirección. Y mi suegro vio, mire, hermano, este pedazo de madera está mala. No podemos llevar esta madera mala al cliente. ¿Sabe lo que le dijo el cristiano? Me lo vendieron a mí, yo la voy a vender al cliente. ¿Era persona de palabra? No. Yo hablamos a veces con risa de los cristianos que venden carros usados. Tienen que tener cuidado. Si saben que la transmisión está dañada, tienen que decir que está dañada la transmisión. Es que el cristiano ha dicho que va a trabajar para el bienestar de los otros. Y si así puede ganar su pan de cada día, está bien. Pero, ¿va a ganar su pan de cada día haciendo daño al otro? Aquí le voy a vender una revista pornográfica. Es mi negocio. Le voy a vender una bebida alcohólica. Eso le va a hacer daño. ¿Cuánto daño el alcohol ha hecho en nuestra sociedad? Yo como cristiano he dado mi palabra que voy a tratar para ayudar a otros. ¿Cómo le voy a vender algo que le va a perjudicar? Ahora, a corto plazo, uno que es de palabra, uno que cumple con su palabra, pierde. El dueño de aquel negocio donde trabajaba mi suegro habría perdido un pedazo de madera mala. Habría perdido un poco de plata. Pero a lo largo tiene clientes porque sabe que es honesto. Pero más que nada tiene su honor y puede morar con Dios en su tabernáculo. Algunos van a un extremo y dicen que es malo que el cristiano se meta en los negocios. No, momentito. Lidia, ¿era qué? Vendedora de púrpura. Es bueno estar en negocio con tal que uno sea de palabra y use el negocio para el bien de otros. Pablo hacía tiendas, hacía carpas. ¿Cómo habría vivido? Vendiendo estas carpas. Entonces, no es malo estar en los negocios, pero tenemos que ser rectos, honestos, de palabra, que usemos los negocios para ayudar a otros. En otras palabras, una persona que jurando a su propio daño no cambia. Que Dios nos ayude. Ok, ya vamos a tocar fondo. El matrimonio, sí, verdad, ay, ay, ay. El matrimonio. Hermanos, el matrimonio involucra un pacto. Malaquías 2:14. Dios está muy enojado con los israelitas. ¿Por qué? Dice Malaquías 2:14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Y nótese lo que dice: la mujer de tu pacto. la mujer de tu pacto. Ahora, este no es mi punto principal, pero hay que hacer este punto. Si no hay pacto, un pacto es un acuerdo solemne. Si no hay pacto, no hay matrimonio. Y eso tenemos que tener en mente. Sí, yo sé que la gente del mundo vive junto, sin matrimonio. Pero un cristiano de palabra va a tener su pacto matrimonial. Y al hacer el pacto matrimonial, ¿dónde se hacen pactos matrimoniales? En bodas. En bodas se hacen pactos matrimoniales. ¿Qué decimos? Yo traduje eso del inglés a español. Yo sé que no es 100% correcto, pero algo así decimos. ¿Aceptas tomar a esta mujer como tu esposa? ¿De este día en adelante? ¿En tiempos buenos y malos? ¿En la abundancia, en la pobreza? ¿En la enfermedad o gozando de buena salud? ¿Para amarla y quererla mientras Dios les dé a ustedes la vida? ¿Hasta que la muerte os separe? Si somos casados, hemos todos dicho que a esta pregunta o algo así. Sí. ¿Cuánto vale esta palabra suya? ¿Cuánto vale? Que muchos dicen, sí, y no tienen ninguna intención de cumplir con su palabra no vale ni un bledo. Había una hermana en Cristo que tenía una nieta. La nieta quería vivir con su novio sin casarse en la casa de la hermana. La hermana hizo bien, dijo, no. Tú no puedes vivir en mi casa con este hombre si no, tú no te casas. ¿Y qué tengo que hacer para casarme? Bueno, tienes que ir y decirlo. Ok, lo hacemos. Así pudieron seguir y lo hicieron. Así pudieron vivir ahí sin pagar renta. ¿Cuánto tiempo duró aquel matrimonio? Ya ustedes saben. Porque no eran serios al hacer su pacto matrimonial. Es que en el matrimonio vienen problemas. Dice el varón, ella no cocina como mami. Ella quemó el concón. Ella a veces me grita. Y la tentación en esos momentos de decir, ya voy a separarme. ¿Qué usted hizo? Usted dio su palabra que en los tiempos buenos y en los tiempos malos iba a amar a aquella esposa. ¿Cuánto vale su palabra? Ahora les voy a dar algunos buenos ejemplos. Yo estoy pensando ahora en un hombre cristiano y su esposa lamentablemente estuvo en un accidente de tránsito y quedó sin su memoria y quedó con el cuerpo quebrantado. Ella no podía responder a él. Y él le ayudó en su rehabilitación, siguió fiel a ella, no volvió a casarse, dijo, yo soy su marido. Y algunos de los amigos mundanos, que ella no puede ser esposa para ti. Yo hice mi pacto, voy a cumplirlo. Ese hombre sí va a morar en el tabernáculo de Dios, porque es hombre de palabra. Yo conozco también a cristianos con cónyuges inconversos que no son fáciles. Yo les admiro. Porque aunque no es fácil, siguen cumpliendo con su pacto matrimonial. Estoy pensando en algunos de ustedes que tienen cónyuges enfermos, cónyuges con dificultades, siguen fieles. Gracias a ustedes. Ahora, dos aplicaciones. Cuidado antes de hacer su voto matrimonial. Es para toda la vida. Que se case con un cristiano. Y no estoy hablando solamente de uno mojado en el agua, el bautizado. Estoy hablando de alguien que ha hecho su compromiso para seguir a Dios de todo corazón. No un egoísta, alguien que le ame a usted más que a sí mismo. Conózcalo bien. Pase... Yo iba a decir meses, a mí mejor decir años antes de casarse con él o con ella. Porque aún así, aún después de pasar años, el noviazgo, después del matrimonio, el primer día después del matrimonio, usted va a saber algo de ella o de él que no es tan agradable, y él o ella va a saber algo de usted que no es tan agradable. Pero habiendo hecho su compromiso, si es de palabra, van a aprender cómo solucionar el problema. Pero cuidado antes de hacer su pacto matrimonial. Segundo, una vez hecho el pacto, no hay excusa para romperlo. Ahora bien, algunos me dicen, ¿no hay una excepción? Sí, sí hay una excepción. Mateo 19:9, la fornicación del otro es la excepción. Pero a veces pasamos tanto tiempo hablando de la excepción, y hasta yo creo que hay abuso. Algunos reclaman multiplicadas veces la excepción. Ella me cometió la fornicación. Ella otra vez, otra me cometió la... Y otra más me cometió la fornicación. Llega a ser pretexto. Llega a ser pretexto en vez de excusa verdadera. Pero no es mi propósito desviarme en esto. El punto principal es, cuando hacemos el voto matrimonial, ¿qué significa? Que lo vamos a guardar, que vamos a hacer de palabra. Aunque queme el concón, aunque me lleve mejor con el otro. No, yo hice pacto para estar con este hasta la muerte, yo lo voy a hacer. Que Dios nos ayude en eso. ¿Cuánto vale su palabra frente al gobierno? Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos hecho ciudadanos. Quizás la mitad somos gringos, la mitad residentes y a otros más luchando para conseguirla quizás. Pero, ¿qué decimos? Especialmente los que se hicieron ciudadanos, que vamos a cumplir con las leyes del gobierno. Y aun si somos residentes, aun si estamos buscando la residencia, delante de Dios, según Romanos 13, tenemos la obligación de obedecer las leyes. Ahora, ¿cuánto vale su palabra frente al gobierno? Yo pienso, y una cosa, no estoy hablando del pasado, pero yo sé que antes de ser cristianos, algunos de ustedes hicieron cosas y no están felices por lo que han hecho en años pasados. Estoy hablando de aquí en adelante. Mentiras para conseguir la residencia. Los matrimonios falsos que se burlan no solamente del gobierno, se burlan del matrimonio. Los impuestos. ¿Cuánto usted gana? Bueno, ahí en el, cuando uno paga los impuestos, tiene que poner ahí cuánto uno gana. Y esa lechuga, o sea, los billetes verdes que le pagan para hacer este tiempo part-time. Hay una línea para eso. Hay una línea. Otras entradas. Ahora, el gobierno no va a saber jamás de esta lechuga que le paga el tío para hacer este segundo trabajo. Pero, si usted es honesto, ¿a dónde va? Mi tío me pagó $1,100. Ahí va en la línea. ¿Usted sufre a corto plazo? Sí, paga más. Se queda con el honor. Se queda morando con Dios en su tabernáculo. Y los beneficios que vienen del gobierno. Si yo digo que no soy casado, aunque sí soy casado, me pagan más. No solamente el gobierno, a veces las universidades. Si digo que soy madre soltera, me pagan más. Hay solamente eso de poner una X a veces. Y a veces el diablo se mete en nosotros, ¿y dónde ponemos el X? Soltera. Soltero. Llegan más. ¿Podemos así morar en el tabernáculo de Dios? No somos personas de palabras y así somos. Y algunos dicen, estafar el gobierno no es gran cosa. El gobierno, mire cuánto dinero tiene, mire cuánto dinero está votando ahí en Irán, y Irak y Afganistán. ¿Verdad? El gobierno vota mucha plata. Pero una cosa, hermano, yo pago impuestos. Usted paga impuestos. Si yo estafo al gobierno, estoy estafando a usted. ¿Por qué los impuestos son tan altos? Porque la gente mundana estafa al gobierno. Y lamento decirlo, pero a veces mis hermanos estafan al gobierno. Nada es gratis en el mundo. En inglés decimos, no hay nada como un almuerzo gratis. Si usted consigue dinero bajo pretextos falsos, alguien tiene que pagarlo. Está robando a alguien. Pensémoslo, hermanos. Pensémoslo. ¿Qué ventaja es ganar $100 más al mes? Ganar la residencia y pasar la eternidad en el infierno. Decir la verdad al gobierno a veces duele. Significa a veces que vamos a tener que vivir con menos plata. Cuesta. Y nuestros vecinos y nuestros familiares nos van a tener por locos. Mire, que está recibiendo menos porque dijo ser casado en vez de no ser casado. Pero si somos de honor, si somos de los que vamos a morar en el tabernáculo de Jehová, hacemos el sacrificio. Y Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar pasar hambre por hacer lo recto y lo justo delante de Él. Y último punto. ¿Cuánto vale su palabra al Señor? Somos casados con el Señor. Apocalipsis 19, 7, 21, 9 dice que somos esposa del Cordero. Segunda Corintios 11, 2. Os he desposado como a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si somos cristianos, hemos llegado a tener como si fuera un pacto matrimonial con Cristo. Y eso es lo que va a significar mucho en la vida. Hemos dicho, yo voy a dar prioridad a Dios. Yo voy a vivir una vida santa, separada del mundo, para estar con Dios. Ahora, ¿cuánto vale su palabra que usted dio al Señor cuando usted se bautizó en Cristo? A veces nos daña cumplir con la promesa que hemos hecho a Dios al bautizarnos. Eso hemos visto mucho y hemos tratado de ayudar a hermanos que están involucrados a esto. Luchan y luchan para llegar a este país. Y al llegar a este país, ¿qué se necesita? ¡Trabajo! ¿Cuál es el primer trabajo que uno casi siempre puede conseguir? En restaurantes. ¿Cuándo tiene más clientes en los restaurantes? El domingo. ¿Cuándo usted tiene que trabajar si quiere tener su primer trabajo en este país? El domingo. Ahora ahí tiene un problema, ¿verdad? Usted ha hecho un compromiso con Dios al casarse con Él, o sea, al bautizarse, que va a dar prioridad a Él. Y una parte de dar prioridad a Él es reunirse con los santos el primer día de la semana. ¡Pero hay que trabajar! Ahí está el conflicto, ¿verdad? A corto plazo, quizás le cueste decir, no, no voy a trabajar ahí. Yo voy a trabajar, esperar hasta conseguir un trabajo donde no tengo que hacer compromiso con la cosa de Dios. Es difícil. Para ver, hay que hacerlo. Yo estoy pensando en un hermano en Cristo que estaba trabajando, eso fue hace como 25, 30 años, para el mínimo, el sueldo mínimo. Y alguien le consiguió la oportunidad para entrar en la unión, en un trabajo donde iba a ganar como 4 veces el sueldo mínimo. ¿Con la condición qué? Trabajar el domingo. Y aquel hermano dijo, no, me quedo con mi trabajo al sueldo mínimo. Yo le admiro. Ese hermano, algún de ustedes le conoce, se llama Luis Segovia. Pero es parte de dar nuestra palabra a Dios. Va a ser mi prioridad y cumplir con ella. Y a veces cuesta cumplir con la palabra en cuanto a la vida social. Yo pienso en estos jóvenes. Damos gracias a Dios por los muchos jóvenes. Pero ellos muchas veces están llamados a hacer compromiso con este pacto que hicieron con Dios, especialmente en las escuelas. En las escuelas siempre tienen lo que llamamos el prom, donde van a bailar en forma desordenada, van a llevar ropa que no conviene que la cristiana lleve. ¿Tú vas al prom? Yo creo que no. ¿Tú eres un loco? ¿Tú eres un fanático? Yo hice un compromiso con Dios que iba a ser santo y puro en mi forma de moverme y mi forma de vestirme. Yo no voy a ir. Oh, todos los amigos quieren ir a la playa. ¿Y qué la gente se pone a ir a la playa? ¿Ropa modesta? Ya sabemos que no. No voy a la playa. ¿Qué? Duele. Duele ser rechazado por los amigos al no compartir con ellos. ¿Tú quieres ir a ver esta película con nosotros? ¿Qué película? No, no creo deber ir a ver esa película. ¿Qué? Pero hemos hecho nuestro compromiso con Dios. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en su santo monte? El que jurando en daño no cambia. Pero a fin de cuentas, tarde o temprano tenemos que decidir qué clase de personas vamos a ser. ¿Vamos a ser como esta gente superficial del mundo que cambia su palabra cada vez que les convenga o cada vez que van a perder $20 por cumplirla? ¿O vamos a ser de palabra, personas rectas, íntegros, sacrificando a veces bastante dinero para ser de honor, para ser de palabra? Que Dios nos ayude. ¿Quién va a morar en el santo monte de Jehová? El que jurando en daño propio, aun por eso, no cambia. ¿Qué dice usted? Mateo 7, 13 y 14 hablan de dos caminos. Uno es angosto, uno es difícil. Y son pocos los que toman el camino de honor. Pero si alguien hoy quiere tomar el estrecho, con mucho gusto le ayudamos. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Es solo pasos para llegar a comenzar el camino. O si hay alguien que ha comenzado este camino, pero se ha desviado y necesito oraciones, con mucho gusto le ayudamos a usted también. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.